La Conversación. Conducción, Rosario Castellanos y Fernando Medina.
Y vamos a hablar del Archivo General de la Nación. ¿Ustedes saben de qué se trata? Esta es una institución antiquísima. Más allá de que en su actual formato lo conocemos, fue creado en 1926, en realidad sus antecedentes se remontan al gobierno provisorio, cuando Lavalleja ejercía esa gobernanza y que entendió la importancia de archivar documentos que tuvieran que ver con la historia del país o con el devenir de aquella naciente República Oriental que recién lo fue a partir de 1930. Bueno, en realidad yo no sé cuántos saben que existe un Archivo General de la Nación, porque la cultura, usted me dirá, director, luego, si la cultura del archivo en este país está tan arraigada, porque más allá de que existe en la calle Convención un local que algunos podemos reconocer como el Archivo General de la Nación, hay otro en la calle San Martín que reúne nada menos que los archivos judiciales, entre los cuales todo lo que produjo el ESMACO durante la dictadura, ¿no? Es decir, hoy por hoy el Archivo General de la Nación tiene dos locales que han sido reformados y mejorados, y al frente del cual está el licenciado Alberto Umpierres, con quien vamos a hablar esta mañana. ¿Cómo le va, Umpierres?
Es mucho gusto. Bien.
¿Cómo lo lleva este nuevo trabajo?
Bien, es un lindo desafío.
Es un desafío.
Sí.
Le digo, ¿esto depende del Ministerio de Educación y Cultura, depende, de la Dirección de Cultura o del Ministerio?
No, del Ministerio directamente.
Directamente del Ministerio. Bueno, pero aclaremos, ¿cuál es la función exactamente de un archivo general que reúne hoy todo lo que en materia de archivo?
No, en Uruguay hay, diría, en torno a 1000 archivos.
¿Y no todos se tienen que llevar mandar al Archivo General?
El tema es que desde hace bastante tiempo estamos con la capacidad colmada. Y en el archivo, justamente el que usted mencionaba, el archivo judicial, tuvimos un problema edilicio y hubo que desalojar un piso entero. Pues son 3 pisos.
Humedades.
Más que humedades, se llovía bastante. Y claro, y tratando con papel de cierta antigüedad es complicado.
Pero se pudo resolver el
tema. Y está en trámite de resolución, sí.
Bien. Sí. O sea que archivos judiciales están en eso. Pero hay archivos administrativos.
Archivos administrativos.
Sí, históricos, porque sí, supongo históricos. Que cuando se logró el de Quijano o el de Pibel, fundamentalmente eran archivos históricos, ¿no?
Claro, son archivos privados que están en propiedad, digamos, del Archivo General de la Nación.
En papel, fundamentalmente,
sí.
La anterior administración de Alicia Casas de Barrana había hecho una serie de mejoras, entre ellas adquirir estos dos importantes archivos, pero el papel necesita de un estado de conservación y de unas condiciones para esa conservación importante.
Sí, el papel sigue siendo muy noble, digo,
hay que mantenerlo.
Hay que mantenerlo, exactamente, sí. La documentación más antigua del archivo, que está en el archivo, es de 1724. De la época de los cabildos hay mucha información, mucha documentación de la época de los cabildos del siglo XVIII. Y bueno, todo el siglo XIX. Se mantiene mejor que muchos rollos de microfilm, por ejemplo. El papel es mucho más noble que el rollo de microfilm.
Pero tiene que estar en determinadas condiciones de humedad, de temperatura, ¿o no?
Sí, con cierta estabilidad, con cierta estabilidad. Tenemos 2 cámaras en el archivo.
Cámaras de preservación.
De preservación, donde se regula la temperatura y la humedad. En una de ellas hay documentos en papel y en otra de ellas hay microfilms.
Y las 2 están en la calle Convención, ¿no?
Las 2 cámaras están en la calle Convención, las 2 cámaras.
Yo conocí una casa de la calle Convención. ¿Tengo entendido que se adquirió la vecina o no?
Se adquirió la vecina hace mucho tiempo,
hace muchos años. El archivo Artigas, que era un archivo fundamentalmente histórico, porque está el material histórico también está conservado en el Archivo General de la Nación, ¿no?
Sí, de la documentación que se publicó en el Archivo Artigas, que son 38 tomos publicados hasta el día de hoy, diría que la mayor parte no están en el Archivo General de la Nación, ¿no? Son documentaciones que se han ido relevando en distintos archivos de la región, del Uruguay.
De otros países, además.
De la región y de España y Portugal, y incluso de Inglaterra. Sí, sí, hay mucha documentación de distintos países. Sí, sí.
Pero en todo caso, todas ellas se referían a Artigas.
Todas se referían a Artigas, exactamente.
Aquí se ha hablado muchas veces del Archivo Artigas. Maggi era un fanático del Archivo Artigas. Como que era un reservorio documental importantísimo.
Importantísimo, sí.
Pero claro, en algún momento se termina, porque de eso hace muchos años.
Claro, el Archivo Artigas arrancó en 1944, se creó por ley, y ahí empezó una investigación. El proceso de investigación propiamente fue hasta 1960, más o menos, un poco más. Y bueno, y después la publicación, porque una vez que se juntó toda la documentación, se empezó a publicar con una determinada estructura que fue, digamos, la impronta fue, la imprimió Pibel Devoto.
Claro.
Y bueno, se empezó a imprimir con cierta estructura, y bueno, ya hace unos años se imprimió el último tomo, que era el 38, y bueno, y queda el auténticamente último, que sería el 39, que es cuando Artigas muere en Paraguay.
Que también en cualquier momento sale publicado.
Sí, podía haber salido este año, todavía nos falta relevar alguna documentación y definir algunas cuestiones, probablemente el año próximo o el otro. Ya en el 2024 se va a cumplir los 80 años del Archivo Artigas.
Yo le preguntaría, ¿qué piensa usted que está en el cargo hace relativamente poco, que le ha tocado los peores meses, porque está desde marzo, precisamente, ¿qué le queda por hacer en el Archivo General de la Nación? No se ría, cuénteme más.
No, eso, hay muchísimas cosas por hacer. En primer lugar, todas las obras edilicias que empezó Alicia Casas Barrán hay que terminarlas, y eso va a llevar todavía más de un año.
Y pero aparte, en materia de documentos archivados.
En materia de documentos archivados hay mucho para hacer. Por lo pronto estamos en ayer, celebrando el 94 aniversario de la ley de creación del archivo, firmamos un convenio con la Asociación Uruguaya de Archivólogos.
¿Eso para incorporarse al trabajo del archivo?
Ellos de hecho ya están trabajando en conjunto con el archivo desde hace muchos años.
Porque archivar archivólogos,
claro,
es el ideal.
Sí, pero no trabajan, digamos, como asociación en el archivo. Ellos colaboran en la elaboración de normas, básicamente. Normas legislativas y de normas de la norma uruguaya de descripción archivística, la NUDA, se hizo también en forma colaborativa, con participación de distintas entidades, entre ellas la Asociación Uruguaya de Archivólogos. Pero la idea es impulsar el Sistema Nacional de Archivos, que eso va a implicar a todos los archivos públicos, todos los archivos del Estado, que son un montón, que hay que están en distinto nivel de desarrollo, ¿no? Porque hay algunos ministerios de repente que tienen muy buenos archivos, con buena capacidad, buenas instalaciones de todo punto de vista, y hay otros que no, hay muchos que no. Que de repente son depósitos de papel que están en sótanos. Y bueno, y hay que...
Pero a eso me refería cuando digo, a mí me parece que la cultura de archivo, de la sensación de que todo sirve, está lejos de ser la ideal. Porque teóricamente el Archivo General de la Nación debiera reunir todos los antecedentes de la administración central, de los entes autónomos, de los gobiernos departamentales, y yo me pregunto, ¿efectivamente reúne esa condición? ¿Entienden estos otros organismos que tienen que guardar ese material porque tiene interés para el futuro?
En general creo que se entiende, sí, hay una cultura de no tirar nada en el Estado. De bueno, no tirar nada, lo cual supone una acumulación de papel. Claro, ese es el otro problema. Porque una cosa es no tirar nada y otra cosa es ordenarlo para que esté disponible para distintos usos.
Y seguramente alguna cosa será para tirar, ¿o no?
Y debe haber mucho para tirar. Lo que pasa es que en el decreto reglamentario de la Ley del Sistema Nacional de Archivos, se estableció que cada organismo tiene que tener una comisión de evaluación documental institucional que a su vez elabore tablas de plazos precaucionales
para, ¿qué quiere decir?
Para distintos tipos de documentos, series de documentos. Las tablas de plazo precaucional suponen que cada tipo de documento tiene un determinado alcance jurídico. Se guarda por determinado tiempo porque esa información tiene determinada utilidad. Vamos a suponer, si una familia tiene un hijo chico, después se divorcian, eso genera una pensión alimenticia. Si el hijo es chico, de repente el juicio, el expediente de pensión alimenticia tiene que guardarse durante mucho tiempo porque eso puede tener ajustes. Entonces el expediente se archiva.
En función de ajustes. Pero además es finito,
claro,
ese hijo puede
morir.
Pero
claro, una vez que el hijo deja de percibir la pensión alimenticia y pasan X años y ese juicio ya de repente perimió, no tiene ninguna utilidad, ninguna trascendencia jurídica de otro tipo, puede eventualmente, digo, lo pongo como ejemplo porque la Suprema Corte de Justicia y los expertos en derecho procesal no han dicho todavía cuál es la tabla de plazos precaucionales para los expedientes judiciales específicamente, ¿no?
Pero digo también, de pronto son los que más tienen el Poder Judicial que tienen que conservar el archivo porque lo usan permanentemente.
Exacto, claro, pero digamos que no todos los expedientes tienen el mismo alcance jurídico. Claro. O sea, una sucesión de repente que genera una cantidad de derechos reales tiene que permanecer mucho más tiempo que una pensión alimenticia, pongamos el caso, o una intimación de pago.
Porque
si una intimación de pago, si la persona intimada paga, se terminó.
Se terminó el
y de repente es un expediente que tiene 5 páginas. Y digamos, hay un caso, hace pocos días el archivo de Querétaro en México hizo una difusión de su documento más antiguo, que era una intimación de pago de hace 450 años. Claro, pero es un caso, digamos. Cualquiera, digamos, hubiera dicho, bueno, pero una intimación de pago, ¿para qué vamos a conservar? Ahora es imposible tirarla. Intimación de pago
ahora tiene 450 adquirió otro valor, años. Que es claro, un documento
exacto.
Histórico.
Es un documento histórico. Pero, digamos, en el archivo judicial puede haber cientos, miles de intimaciones de pago que por ahora no tienen ningún valor claro. Histórico. Y, digamos, ese documento, esa intimación de pago de hace 400 años, tiene también valor histórico porque probablemente sea la única o una de 10. Pero cuando uno tiene 10.000 intimaciones de pago, ¿cuál es el valor histórico de alguna de ellas, no?
En la antigüedad, pura y exclusivamente.
Exacto.
Pero me gustaría que
todos
me contara
temas a resolver, claro. Digamos, a debatir.
Y eso lo piensan resolver.
Y eso es lo que tenemos como asignatura pendiente ahora. Es un gran tema porque, digamos, estos ejemplos que pusimos para el Poder Judicial valen para todo el Estado entero. Para claro. Todo el Estado. Todo el Estado tiene una cantidad de papeles que se generan a partir de trámites, algunos tienen más alcance jurídico, otros menos, y hay que ver por cuánto tiempo se preserva esa información.
¿Y quién va a ver eso?
Y bueno, y para eso están las comisiones de evaluación documental, que deberían crearse. Hay algunas que ya existen, otras que todavía están para crearse.
¿Y que cada instituto le envía lo que esa comisión de evaluación entiende que tiene valor? ¿Por qué tiempo?
Cada comisión de evaluación institucional tiene que enviar su proyecto de tablas de plazo precaucional a la Comisión de Evaluación Documental de la Nación, que en definitiva resuelve si vale o no vale esa tabla. Y bueno, y después hay que chequear la documentación a ver si de todos estos papeles que hay acá, bueno, ¿cuántos hay que tirar? ¿Los 5 años, los 10 años, los 30 años, los 50, los 100?
Y mientras tanto, ¿quién los conserva? ¿Y la institución?
Cada institución tiene sus archivos. Sí. El Archivo General de la Nación eventualmente tiene un montón de archivos que si, vamos a suponer, no sé, el Ministerio del Interior puede decidir que determinado tipo de documentación, fichas, yo qué sé, lo que fuere, hay que conservarlas durante 50 años y después destruirlas. Si esa documentación está en el Archivo General de la Nación, la tenemos que evaluar nosotros.
Claro.
Lo mismo pasaría con expedientes judiciales que estén en custodia del Archivo General de la Nación. Si el Poder Judicial mañana dice, bueno, las intimaciones de pago hay que destruirlas al cabo de 10 años. Y bueno, tenemos que chequear todos los expedientes que tenemos para
saber cuáles están dentro del plazo,
exacto,
y cuáles son desechables.
Exacto.
Claro. En materia de documentos que sí ya están en el archivo, ¿cuál es el que a usted más le ha llamado la atención?
Uy, tantos.
Bueno, pero cuénteme.
Yo soy un enamorado de los papeles viejos de toda la vida.
Entonces sabrá, no me importa que me diga uno solo, cuénteme de los que recuerde.
Todos los documentos de los cabildos son maravillosos, todos.
¿Qué son actas?
De los cabildos y digamos del siglo XVIII, por el tipo de letra, la forma en que escribía la gente.
Es un español difícil de entender, ¿eh?
Es difícil de entender, pero es fascinante ubicarse en otra época, tratar de entender.
¿Y en esa materia que hay soluciones a aspectos de la ciudad, de Montevideo, por ejemplo, porque los cabildos se ocupaban particularmente necesidades de los ciudadanos, ¿eh?
Sí, hay muchos que son los protocolos de notariales de los cabildos. Se elaboraban, contratos de compra-venta y escrituras.
¿Y en materia de juicios, por ejemplo?
Y en materia de juicios también. También hay muchos juicios.
Porque pienso en qué medida...
Tramitados ante alcaldes, ¿no? Que lo mismo, esta intimación de pago que le decía de hace 450 años se tramitó ante un alcalde de un cabildo.
Claro. Y nosotros debemos tener, por ejemplo, el juicio a las esclavas del Rincón.
Hay muchísimos juicios interesantísimos que si usted entrevista a novelistas uruguayos, posiblemente muchos hayan pasado por el archivo judicial, porque es una fuente de inspiración inagotable.
Ese es otro aspecto, ¿no? ¿Quiénes consultan estos papeles, no?
Bueno, el archivo judicial usualmente son escribanos, abogados, novelistas y el propio Poder Judicial.
¿Y el histórico?
Historiadores, gente que busca, curiosea en los ancestros, a veces por motivación genealógica, a veces por...
Porque el archivo genealógico
también
está ahí.
Porque quiere tramitar un pasaporte
y
una ciudadanía de otro país.
¿Esos están allí también?
Sí. Los registros de migrantes.
Por ejemplo.
Los padrones de la ciudad en distintos censos de todos los años.
Interesante. Sí. ¿Y ustedes tienen cómo atender a esa gente? Es decir, ¿hay una sala en la cual se dispone?
Claro, cada sede tiene su sala de lectura. Hay una en Convención y otra en San Martín y Milondega. Y las salas de lectura están atendidas por funcionarios.
¿Cuántos funcionarios tiene el Archivo General de la Nación en la calle Convención, por ejemplo?
¿En la calle Convención solamente?
No.
Bueno, en general... Al día de hoy tenemos 54, porque, digamos, en diciembre había 60, cuando yo asumí había 59, ahora hay 54. Se están jubilando muchos, no tenemos todavía la posibilidad de contratar nuevos funcionarios, es totalmente insuficiente la cantidad que hay.
¿Aún con los archivólogos que puedan dar una mano?
Lo que pasa es que el convenio no es para que los archivólogos trabajen gratis. Digamos, los voluntarios que hay, muchos que trabajan como voluntarios en el archivo, en general son jubilados.
Ah.
Son funcionarios jubilados que conocen muy bien la documentación. Y claro, y es una necesidad porque el archivo lo que tiene es que el funcionario que está acostumbrado a recorrer los depósitos sabe mejor que nadie dónde encontrar un papel.
Pero además
ese es un know-how, digamos, que es muy valioso. Es muy valioso.
¿Cómo hace el que consulta? Porque en la biblioteca tienen un archivo,
¿no? Exacto. No, hay índices.
El índice.
Hay índices, sí.
Se puede saber qué libro está. Porque ustedes tienen todo como...
Está todo bien ordenado. Lo que pasa es que,
ordenado y encuadernado.
Y encuadernado y en cajas. Lo que pasa es que la información está ordenada por fondos. Y no siempre...
¿Qué quiere decir por fondos?
En función del productor.
Ah.
Entonces, no siempre determinado documento que se busca se sabe exactamente la ubicación. Porque, digamos, no está ordenado por temas, digamos. Si uno busca una foto en el Archivo General de la Nación, no tenemos un archivo de fotos como puede ser el Archivo de la Imagen y la Palabra, el SODRE, que tiene fotos, video, por tipo de soporte está ordenado.
Claro.
Nosotros lo ordenamos por fondos. Entonces, cada fondo puede eventualmente tener fotos o documentos escritos. Hay muchos que tienen las dos cosas. Pero entonces hay que saber esa foto dónde estaba, en qué archivo, en el de Valle Berres o en el... ¿no?
Claro.
¿En cuál fondo?
Porque ustedes mantienen, por ejemplo, una de las teorías que me acuerdo que en los museos usaba era mantener las colecciones
Exacto. Reunidas.
Uh-huh. Es decir, por ejemplo, el archivo de Pibel, el archivo de Quijano,
Exacto. Están
reunidos.
Están reunidos.
No se desparraman.
No se desparraman. Justamente por eso. Sí, porque si uno se pusiera a clasificar, bueno, lo que es foto lo ponemos en un lado, lo que es, y ahí ya el fondo se termina.
Fondo, usted entiende que es una unidad.
Es una unidad, exactamente.
Que llegó al archivo en ese
carácter. Exacto.
Ah, está. Entonces es lo mismo que la biblioteca.
Seguro, los archivos literarios, sí.
Un archivo histórico. Uh-huh. La biblioteca del archivo del Museo Histórico Nacional era así.
Uh-huh, también.
Originalmente. Pibel entendía que no había que cambiar el archivo de Lamas, la biblioteca
Exacto. Rodó. Exacto.
De acuerdo al origen, ¿no?
Al origen. Uh-huh.
Bien, pero no me dijo todavía qué pretende hacer más allá, qué archivo le gustaría tener en el Archivo General de la Nación, por ejemplo.
Lo que pasa es que la imaginación de uno es mucho más
potente. Bueno, pero déjela jugar, le estoy dando
la capacidad financiera del Estado. Yo, digamos, tenía la idea, una de las cosas que me gustaría es poder... renovar el edificio, el edificio C, el central de convención, que tiene 100 años, ya va a cumplir 100 años en el 22.
Bueno, pero eso es parte de lo que puede ser interesante.
Claro, porque... pero renovarlo con la misma casa que está al lado, se le puede hacer un edificio, sin demoler toda la casa, ¿no? Pero construir un edificio en paralelo a todos los pisos de depósito, que son 6 pisos, de manera tal que... De incorporarle tecnología moderna, ¿no?
Bueno,
actual,
esa es otra.
A todo el edificio en paralelo. Pero eso es un proyecto de repente muy...
Porque, ¿qué necesita en materia de tecnología?
Y, por ejemplo, para poner un caso, un ascensor.
Claro.
Sí, tenemos un ascensor que estaba construido junto con el edificio de 1922. Es un ascensor bastante viejo, está modernizado, tiene una cantidad de cosas modernizadas, pero sigue siendo el mismo ascensor de 1922.
Pero funciona.
Funciona, pero cada arreglo nos cuesta muy caro. Es decir, lo que tienen las casas viejas, los edificios antiguos, es eso, ¿no? Costo de mantenimiento bastante importante.
¿Y tiene alguna declaración el edificio?
No.
Entonces,
no, por ahora...
¿puede modificar?
Claro, por ahora, como no la tiene, justamente, es una ventaja.
Pero usted por supuesto que se ha referido a los edificios, y en materia de archivo, de papelería que le gustaría tener, ¿de quién?
Siempre hay oportunidades de tenerlo. Lo que pasa es que lo que no tenemos es un rubro de inversión para comprar documentación en este momento en particular.
Bueno, pero la va a tener. Piense, dejar volar la imaginación creo que es muy importante porque uh-huh. uno fuerza. Que...
Sí, sí, sí.
Después es
cuestión. Yo creo que conversando con Ana Ribeiro,
por ejemplo.
Podemos estar de acuerdo en traer muchísimas cosas. Pero claro, es decir, yo pienso... Digamos, yo pienso, el bolsillo que me permite pensar a mí es el bolsillo de la unidad ejecutora 007, que es el Archivo General de la Nación.
Claro.
El bolsillo que puede tener como límite Ana Ribeiro es otro distinto, es el uh-huh. del Ministerio. Pero bueno, yo no puedo arriesgarme a pensar con el bolsillo del Ministerio porque...
Pero puede arriesgar acá, en este micrófono, ¿Qué le gustaría comprar, por ejemplo, más allá de que esté o no a su alcance? ¿Hay archivos que quedan? Porque yo me acuerdo el entusiasmo de Alicia Casas por el archivo de Pibel, por ejemplo.
Yo creo que archivos de esa importancia no se me ocurre en este momento, no se me ocurre. Archivos de esa importancia no se no. Pienso que a nivel de lo que es el Centro de Documentación Musical, Laura Yestarán,
claro,
por ejemplo.
Claro, pero ya lo tiene.
Que, claro, todavía sigue estando dentro de la órbita del Archivo General de la Nación y para, con el, la próxima ley de presupuesto ya pasa a la órbita de la Biblioteca Nacional. Pero este, pensando en ese archivo, sí, hay una cantidad de archivos musicales que sería muy bueno tener. Que eso sí están desperdiciados, porque claro, es un tipo de archivo que el Uruguay este, ha tenido muy poca capacidad de coleccionar, ¿no? De preservar. Están desparramados por distintos lugares. El archivo de Hugo Balso, por ejemplo, por citar un caso.
Por ejemplo.
Por ejemplo.
Ese no sé dónde está, pero el de allá está, yo sé dónde hay material.
Sí, sí. No, hay mucho material desparramado por distintos lugares, o no desparramado, pero en casas de familia o en distintos lugares.
Y en ese caso se puede aspirar a que o lo
donen. Yo creo que sería bueno tener un buen archivo musical, más allá de que esté en el área del archivo histórico, del Archivo General de la Nación, o en otra órbita de otra unidad ejecutora. Pero ahí sí este hay un mucho este archivo para adquirir, ¿no? Para adquirir de distintas maneras, porque no necesariamente es comprar. Hay mucha gente que dona los archivos.
Sí, claro. Y en materia documental, Ana Ribeiro debe tener alguna aspiración.
Seguramente, sí, seguramente. Digamos, ofertas siempre hay. Yo no quiero mencionar ninguno en particular por justamente porque son ofertas concretas. Este, que hacen empresas y bueno no quiero manifestar un interés porque después de la negociación se hace complicada.
Le suben el precio, por ejemplo.
Exactamente.
Bueno, entiendo. De cualquier forma espero que logre sus objetivos y sobre todo que se cree la cultura archivológica en el país.
Sí,
porque
sí.
Yo creo que no, allá de que usted sea un entusiasta, creo que no está firmada todavía.
No.
Que hay cosas que se deberían guardar para la posteridad, ¿no?
Sí, yo creo que la cultura archivológica ha cambiado drásticamente, porque en un principio, como usted dijo bien, Lavalleja y los próceres de 1825, 26, 27, tenían conciencia que había que guardar los papeles porque estaban construyendo,
claro,
algo nuevo.
País nuevo.
Claro. Y esa cultura de guardar todo fue la que prevaleció hasta el día de hoy. Y creo que todos los funcionarios públicos tienen claro que no se puede tirar nada de lo que produce el Estado. Pero eso ha generado una acumulación de papeles tan exorbitante, porque el Estado también ha ido creando trámites que se documentan, y no todos los trámites son igual de importantes. Entonces, eso también crea la cuestión de que en un depósito de papeles, llámese archivo, se acumulan cosas importantes y cosas no importantes.
Pero alguien tiene que definir.
Y alguien tiene que definir qué es importante, qué no es importante y qué durante conservar. Cuánto tiempo hay que guardar tales papeles y cuánto tiempo hay que guardar otros papeles. Eso es lo que falta ahora, digamos, asumir como conciencia, ¿no?
Que además, eso es lo que usted pretende.
Que va a tener un costo inmediato alto porque, claro, hay una acumulación de papeles muy grande y hay que hacer una clasificación dentro de los papeles. Pero una vez que se asume esa cultura de que no todos los papeles tienen que guardarse durante el mismo tiempo o sine die, entonces ya desde el momento que se archiva ya el productor del documento le asigna un plazo. Y claro, eso facilita después el proceso de evaluación documental, ¿no?
Es decir, que de aquí en más ninguna nueva autoridad puede hacer borrónicas.
Debería, por lo menos, saber hasta cuándo hay que guardar determinada documentación. Claro, porque de repente hay documentación pública que puede tener un valor a los efectos de la auditoría, del control de auditar un gobierno, por ejemplo. ¿No? Bueno, pero eso ¿cuánto? ¿5 años? ¿10 años? ¿15 años? Si no tiene ningún alcance jurídico más allá de la auditoría, de repente se puede guardar documentación de resumen.
Claro.
Pero lo que pasa es que hay una cantidad de documentación
una
que
vez
hecha
la auditoría
que no se resume tampoco. Claro. Porque no hay un resumen anual de determinado tipo de documentación que permita tirar los documentos que generaron ese resumen. Entonces, claro, se guarda el resumen. Yo qué sé, hay una cantidad de cuestiones que de repente se pueden ir elaborando para mejorar el sistema de archivos y de información para la gestión, ¿no?
Y para que la gente pueda dirigirse al Archivo General de la Nación y consultar concretamente aquello,
y consultar concretamente, exactamente,
aquello que le interesa.
Exacto, ¿no? Sí, porque además la ventaja es que hoy en día también se están generando casi todos los trámites en forma electrónica. Entonces, claro, eso permite la transparencia, ¿no? Es una eventualidad, ¿no? De repente, bueno, hoy en día no se puede estar mirando los documentos que están en trámite, de expedientes en trámite. Pero sí después, una vez que esté archivado...
¿Y cómo se guarda toda esa información digitalizada?
También en forma digital. Claro. Pero pasa lo mismo que con el papel, digamos. Una vez que ese documento... Pero una vez que ese documento vence el plazo precaucional para el que, digamos, que se le adjudicó, también la versión electrónica hay que destruirla. No es solamente la de papel. Porque,
se puede autodestruir, se puede poner en un programa.
Eso ya no sé.
En un programa.
Sí, como en la de Misión, claro, Imposible, la grabación se autodestruiría. Eso ya no sé si será tecnológicamente posible. Tal vez sí, no sé.
Sí, seguramente existe.
En el propio encriptado del documento le ponen la semillita de la destrucción.
No, y hasta cuándo tiene que mantenerlo.
Claro. No, pero es más fácil, porque, digamos, si hay una base de datos, se hace un botoncito, clic, y se destruyó
también,
todo.
También.
Los que dicen determinada cosa, ping, se termina.
El licenciado Alberto Umpierres, muchísimas gracias por esta aclaración. Creo que hoy aprendimos un poco más. Y sobre todo me parece importante poner sobre la mesa que existe desde hace tantísimo tiempo una voluntad de archivar la historia de este país, la historia en general de este país.
Y sigue habiendo, por suerte, en la Asociación de Archivólogos son todos jóvenes y tienen la misma vocación, renovada.
Pero créame que la gente en general, más allá de los archivólogos que usted conoce, la gente en general no tiene todavía conciencia de lo que se debe guardar.
Puede ser, sí.
Y es muy importante porque son antecedentes de todo, todo tiene sus antecedentes. Licenciado, muchas gracias.
Bueno, gracias a usted. A las órdenes.